José, ¿dónde están? Buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Muy buenas tardes.
Bueno, en Espejo nos vais a recordar a una de las grandes figuras de la Iglesia contemporánea que nos dejaba la semana pasada.
Pues efectivamente, se trata de Jean Vanier, el fundador de la comunidad del Arca, un hombre gigantesco, no solo por su altura, también por su corazón, por su vida. Dejó su carrera en la Marina Militar Canadiense para dedicarse por entero a servir al Evangelio a través de las personas con discapacidad y en 1964 dio forma a esa vocación con la comunidad del Arca. Desde entonces su certeza ha sido que la discapacidad, lejos de ser un castigo de Dios, hace que quienes la experimentan puedan conducirnos a Dios. En las comunidades del Arca se comparten los pequeños gestos cotidianos como hacer la compra, mantener limpia la casa, cocinar, aprender, leer, descansar, tener buenas relaciones con los vecinos y, naturalmente, seguir los tratamientos que se le ha prescrito a cada uno. Años después, en 1971, durante una peregrinación a Lourdes, nació la idea de crear también el movimiento Fe y Luz, que Vanier cofundó con Marie-Hélène Mathieu. Son comunidades que reúnen periódicamente a personas con discapacidad, con familiares y amigos para rezar y compartir. Actualmente, ya son 1.450 grupos repartidos en 86 países. Jean Vanier explicaba que las personas con discapacidad intelectual necesitan escucha, amor, amistad, en definitiva una comunidad. Y hace falta aprender a caminar al lado de aquellos que no se van a curar. El Evangelio nos revela algo nuevo. En su sufrimiento y pobreza estas personas tienen algo importante que darnos, y es que son signo de Dios, presencia de Jesús. Jean entendió las palabras del Evangelio de Lucas: cuando deis un banquete, no invitéis a los familiares, a los vecinos ricos, a los amigos, sino a los pobres, los mutilados y los enfermos, y así seréis plenamente felices. Es verdad también, como él mismo ha contado, que a sus comunidades han llegado en ocasiones personas muy difíciles, incluso violentas. No ha habido nada fácil en la historia del Arca, contaba, pero la misericordia me ha acompañado a lo largo de toda mi vida y ha permitido que esta obra saliera adelante. Con el homenaje y la gratitud a Jean Vanier, arrancamos este recorrido informativo en El Espejo y vamos ya con el avance de las principales noticias que hemos estado siguiendo esta mañana con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, buenas tardes.
Pues hoy, en la fiesta de la Virgen de Fátima y de San Pedro Regalado, comenzamos la actualidad en el Vaticano,
donde hoy se habla del cardenal Krajewski, el limosnero del Papa, que el sábado restauró la electricidad en un edificio público donde vivían cientos de personas desamparadas.
El cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, ha sido entrevistado en un periódico vinculado al Partido Comunista Chino.
Con una foto del Papa sonriendo y con el título "El Papa Francisco ve a China como una gran nación", el artículo se ha publicado en la primera página del Global Times, un periódico de Pekín que está vinculado al Diario del Pueblo, el órgano oficial del Partido Comunista de China.
En Madrid se recuerda hoy el cuarto centenario del fallecimiento del Caballero de Gracia.
Con este motivo, el Real Oratorio y la Asociación Eucarística han celebrado diversos actos conmemorativos que coinciden con el proceso de su beatificación que comenzó en noviembre.
Atentado en Burkina Faso.
Recordamos, 6 personas, entre ellas un sacerdote, fueron asesinadas en la mañana de ayer en Dablo, al norte del país, cuando una treintena de hombres armados atacaron una iglesia en la que se celebraba la misa.
Recordamos que ayer falleció el cardenal Boutros Sfeir, patriarca de Antioquía de los Maronitas desde 1986 a 2011.
Con su muerte, el colegio cardenalicio queda formado por 211 cardenales, de los cuales 120 son electores y 101 no electores.
Y en Madrid, el colegio Tajamar acoge desde hoy una exposición sobre Guadalupe Ortiz de Landázuri.
La ceremonia de su beatificación, recordamos, tendrá lugar el próximo sábado en el Palacio de Vistalegre.
Gracias, Faustino. Pues precisamente sobre la figura de Guadalupe Ortiz de Landázuri vamos a tratar en un instante con su biógrafa, con Mercedes Montero, que acaba de publicar en la editorial Rialp En Vanguardia. En un instante hablamos de la que será pronto nueva beata.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Una mujer entregada a vivir la santidad a través de su trabajo y con una alegría contagiosa, capaz de hacer frente a cualquier dificultad. Desde Madrid, beatificación de Guadalupe Ortiz de Landázuri. El sábado a las 11 de la mañana, en 13.
Vuelve la financiación 0-0 para tus compras con tarjeta El Corte Inglés.
Desde 200 euros, cero gastos, cero intereses, TAE 0, cuota mínima 16 euros, financiación desde 9 hasta 12 meses.
Y con nuestra carta de compra recoge y financia todo en un solo lugar. Financiación 0-0 del 9 al 15 de mayo en Hipercor y El Corte Inglés.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es y en el centro comercial.
Una motera conoce la ciudad como la palma de su mano.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Operarme de vista cansada en Clínica Baviera ha cambiado mi vida. Ahora puedo consultar el móvil o leer un libro sin depender de las gafas de cerca.
En Clínica Baviera llevamos más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Solicita tu consulta en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com.
Clínica Baviera, un millón de razones para decir que la vida es mejor sin gafas.
Buenos días. Vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan pronto.
No hay problema. ¿Ha sufrido algún robo?
No, no, lo hacemos por prevención. Han robado a mi vecino de arriba. Y si han entrado en su casa, podían haber entrado en la nuestra.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Ya escucho otra vez ese ruidito de las olas rompiendo en la orilla. ¿Qué será lo siguiente? ¿Ver un precioso atardecer?
No sabrás de qué quejarte, porque reservar los mejores hoteles de playa con Halcón Viajes y Viajes Ecuador solo tiene ventajas. Viaja a las costas con un 7% de descuento. Reserva ya en tu oficina de Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
Si te has quedado con más ganas de Herrera en COPE, entra ya en cope.es. Con un solo clic, estás conectado a Carlos Herrera.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Hoy en El Tiempo del Espejo queremos acercarnos y profundizar en el tiempo del que disponemos en la figura de Guadalupe Ortiz de Landázuri, que será beatificada el próximo sábado en Madrid a las 11 de la mañana en Vistalegre. Guadalupe fue química de profesión y una de las primeras mujeres del Opus Dei. Hay que decir muchas más cosas de ella y esperamos decir algunas de la mano de quien la conoce muy a fondo y por eso acaba de escribir una biografía suya titulada En Vanguardia, Guadalupe Ortiz de Landázuri, 1916-1975. Es la profesora Mercedes Montero de la Universidad de Navarra. Mercedes, muy, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Muy buenas tardes, gracias a vosotros.
Bueno, lo primero, el Papa destaca siempre que la santidad es la columna de la Iglesia, que si la Iglesia sigue viva y sigue atravesando las circunstancias del tiempo y del espacio con todas sus dificultades, es porque hay hombres y mujeres que viven esta santidad. Y cuando la tenemos tan cerca temporalmente, porque hablamos de una mujer que ha fallecido en 1975, pues parece que la podemos tocar casi con los dedos. ¿Cuál ha sido tu experiencia en ese sentido al bucear en la vida y en las cartas y en todos los episodios de Guadalupe?
Bueno, pues mi experiencia ha sido efectivamente que la santidad es algo que se mete, que va metiéndose como en la vida de las personas, ¿no? Es decir, que hay grupos de personas entre los cuales pues hay gente que, bueno, que es santa y que es normal y que actúa normal, pero hay algo en ella que hace que en su vida solo actúe por amor a Dios y vas viendo cómo también en sus decisiones y en su forma de afrontar los asuntos y en su forma de tomar, bueno, pues está el Espíritu Santo. Entonces esto puede parecer así una cosa un poco deletérea, pero yo cuando he leído la correspondencia de Guadalupe, que son cartas encantadoras, muy normales, muy simpáticas, muy divertidas, otras menos, ¿no? A mí me parecía que ahí aleteaba el Espíritu Santo, aunque fueran cosas muy normales las que se estaban diciendo.
O sea, que lo extraordinario, esa acción de Dios que nos sorprende, se daba dentro del ordinario de cada día.
Absolutamente dentro del ordinario de cada día, ¿no? Por ejemplo, ella se fue a empezar la obra a México, estuvo 5 años, y ella escribía al fundador del Opus Dei y le decía: padre, yo he tenido poca formación, porque no le dio mucho tiempo a tener mucha formación, ¿no? Pero noto como muchas veces pienso las cosas, las decido, las hago y sé que estoy acertando. Pues ya fuera pues, cuestiones del gobierno de la obra en México, o en labores apostólicas que ponía en marcha, o en el trato con las personas, los consejos que daba. Entonces, esto a mí me impresionó mucho porque Guadalupe no era así en el resto de las cartas, no afirmaba estas cosas con seguridad, pero ahí lo decía con una sencillez pasmosa, pero Pero lo decía de verdad.
Es evidente que cada santo, cada hombre o mujer que llega a que la Iglesia reconozca su santidad y nos lo proponga como modelo, en este caso, digamos, en el escalón de la beatificación, tiene su perfil. Pero en el caso de Guadalupe es que es un perfil muy atractivo, casi podríamos decir un poco de película. Mujer, laica, científica, aventurera, divertida, emprendedora. Bueno, nos da un cuadro que cuando a veces decimos, pues se habla del necesario protagonismo de las mujeres en la Iglesia, ella en ese sentido fue una, se adelantó a los tiempos.
Bueno, sí, fue una auténtica, bueno, fue la protagonista de su propia vida. O sea, ella efectivamente pues era una mujer que montaba caballo, que nadaba, que jugaba al tenis, eso en los años 20 y 30.
Que pilotaba algún avión alguna vez también.
Que pilotaba algún avión alguna vez. Esto se debe a que su padre era militar. Entonces, ¿dónde había caballos? ¿Dónde había posibilidades de un aeródromo para montarse en esos aparatillos, ¿no? Pues en los ambientes militares, ¿no? Entonces, ella, pues, además estudió en un colegio solo de chicos, en Melilla, ¿no? Melilla en los años 20 y 30, pues Melilla era una aventura para una niña, o sea, era otro mundo, ¿no? Después, sin ninguna duda, se matricula en químicas. Sin ninguna duda, cuando termina la guerra, ella termina la carrera y sin ninguna duda se pone a trabajar y a la vez hacer la tesis doctoral en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Luego ella pide la ascensión en el Opus Dei con la total convicción de que Dios la ha amado primero y que tiene vocación, ¿no? Y ella se va a México y allí en México saca adelante el Opus Dei de una forma, pues con una mentalidad universitaria, diría yo. O sea, no de cualquier manera, sino pensando bien los asuntos, ¿no? Y después vuelve a España, tiene un grave problema de corazón, tiene que volver a España. Y ahí, cuando ya es una mujer que tiene 40 y tantos años, se pone a dar clases en el Ramiro de Maeztu, se pone a dar clases en la Escuela Profesional Industrial de la Mujer, que estaba en la calle Santa Engracia, dos ambientes muy muy diferentes, ¿no? Uno masculino, otro femenino, uno de altas clases, otro de clase media o clase media baja. Y a los 45 años comienza la tesis doctoral. Ella llevaba la química dentro, entonces en cuanto se descuidaba, digamos que le salía la química, ¿no? Y luego ayudó a muchas mujeres a situarse profesionalmente en la vida. Pues alguna que era muy artista le animó mucho y de ahí salió, pues, no sé, Hortensia Núñez la de Bece, que es una de las mejores escultoras de la segunda mitad del siglo XX en España, o salieron mujeres que escribían bien y empezaron pues una carrera periodística. Es decir, ella abrió camino de una forma supernatural y además fue un ejemplo para las demás. Porque a nadie con 44 años y más en los años 60 le daba por hacer una tesis doctoral en un tema que no era una tontería, sino que le interesaba a los americanos que habían llegado a España y habían puesto sus bases. Y se busca la bibliografía, escribiendo América, consigue todo lo que hay, o sea, consigue un premio, se presenta a congresos, es decir... una mujer muy normal, pero con una... Bueno, que supo aunar en su vida, digamos, lo profesional y lo personal y muchas cosas, ¿no?
Mercedes, ¿cómo era la relación de Guadalupe con San José María, con el fundador del Opus Dei, a través de sus cartas y a través del hecho de la confianza que le profesó, porque le encargó tareas ciertamente muy significativas en un momento donde la historia estaba, por así decir, comenzando?
Efectivamente, Guadalupe es la cuarta... mujer del Opus Dei, es la cuarta. Entonces, la cosa estaba muy comenzando. Entonces, a ver, a mí me parece que la relación que tenía Guadalupe con San José María, esto puede parecer cursi, pero a mí me pareció siempre que era una relación encantadora. Porque las cartas que escribe Guadalupe al fundador del Opus Dei son unas cartas súper normales. Ella cuando entra en su despacho de la Escuela Industrial de la calle Santa Engracia, enfrente está el patronato de enfermos, que ahí fue donde San José María estuvo trabajando con los enfermos en los primeros tiempos del Opus Dei, antes de la Guerra Civil, ¿no? Entonces ella inmediatamente coge un papel y le dice, padre, en mi despacho se ve el patronato de enfermos, ¿cómo me estoy acordando de usted ahora mismo? Entonces, o sea, pues esto, ¿no? O le escribes la carta en la que le dice: padre, ¿cómo he disfrutado cabalgando por este rancho? Y claro, ella se da cuenta de que no es muy normal que las mujeres monten a caballo en esos momentos. Y dice: bueno, si usted quiere, si usted no quiere, pues no.
Me lo dice.
Me lo dice. Si usted quiere, me lo dice. Y ya no lo hago más, ¿no? Pero yo creo que aquí es lo normal y hay que hacerlo. Entonces, ella era una persona que iba por delante, hacía las cosas y luego, pues, si no, pues, tuvo algunas ideas de bombero que dije: hombre, por favor, Guadalupe, eso no, ¿no? Pero en general, ella, pues, iba hacia adelante siempre, ¿no? Y luego le decían que no, pues no, pero...
¿Cómo vivió, por último, Mercedes, su condición de fragilidad en la salud? Una mujer tan emprendedora, con tanta iniciativa, y ya vivió desde temprano, bueno, pues esa limitación que luego se la llevaría pues relativamente pronto.
Sí.
¿Cómo lo vivió?
Bueno, pues ella era hija de militar. Ella no le daba ninguna importancia al hecho de que verdaderamente tenía un carácter muy recio. Yo creo que era totalmente sincera. Ella vivió toda la vida como la hija de un militar además que era muy militar, y en su casa no había servicio, y las cosas eran, pues ya está, sota, caballo y rey, y se acabó. Entonces ella aprendió que la vida era así y ya está. Entonces ella recia. Entonces su enfermedad era una enfermedad grave y la llevó con reciedumbre, pero porque ella llevaba con reciedumbre casi todo. Y es que además no se daba cuenta porque estaba como, formaba parte de sus genes, ¿no? Entonces, ella, la enfermedad de corazón le dio por unas fiebres reumáticas que tuve de pequeña en Melilla, como a los 12 años, y luego ya se le agudizó con la picadura del alacrán, que además debía estar contaminado con paludismo, y que logró sobrepasarlo, pero ya el corazón sí que ahí ya no resistió. Y entonces ya a partir de ese momento la enfermedad fue grave. Era una estenosis mitral, le cambiaron 3 válvulas, esto a finales de los 50 era... Y luego la segunda uh-huh. intervención en el 75 pues ya fue demasiado, ¿no? Ya no...
Mercedes, nos apasiona la figura de Guadalupe, y vamos a tener la dicha con toda la Iglesia de verla beatificada el próximo sábado 18 de mayo. Pero para profundizar en su vida está este libro, En Vanguardia, publicado por Rialp. Te agradecemos mucho que nos hayas acercado su figura y un fuerte abrazo.
Gracias a todos.
Hasta pronto. Ahora abrimos ya nuestra página informativa con todas las noticias de esta jornada y con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Nos vamos hasta Italia y el Vaticano.
Porque allí se habla hoy del cardenal Krajewski, que recordamos el sábado restauró la electricidad en un edificio público donde viven cientos de personas desamparadas. Nos lo cuenta la corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, el edificio llevaba varios días sin luz tras acumular una deuda muy cuantiosa con la compañía eléctrica. El inmueble, que no pertenece a la iglesia, se encuentra muy cerca de la Basílica de Letrán, y el limosnero del Papa, el cardenal Krajewski, encargado de las obras de caridad en su nombre, se acercó por la mañana del pasado sábado para llevar algunos juguetes a los 400 niños que viven en el edificio. Aseguró que realizaría algunas gestiones para que volviera la luz y que si en la tarde no se había restablecido, él mismo lo haría. Y así actuó, cediendo a la sala de contadores y asumiendo su responsabilidad ante la policía y la compañía distribuidora. El cardenal, que acaba de regresar de la isla de Lesbos para proporcionar ayuda a los campos de refugiados, ha asegurado que la situación estaba siendo desesperada para todas las familias que no podían ni cocinar ni encender los frigoríficos ni disponer de agua caliente.
Gracias, Eva. Y Portugal celebra hoy la fiesta de la Virgen de Fátima.
Nos lo cuenta la corresponsal de COPE, Begoña Íñiguez. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Con la procesión de la diosa ha finalizado hace minutos en Fátima la misa central de las celebraciones del 13 de mayo, en la que han participado millares de peregrinos de todo el mundo, muchos de ellos españoles, que han desafiado al intenso calor para acompañar al cardenal arzobispo de Manila, Luis Antonio Teigol, quien ha sido el encargado de presidirlas y ha destacado el importante papel de la Virgen, de José y de los 3 pastorcillos que acreditaron hace 102 años en el mensaje de la Virgen. Como ocurrió con María y con José, y con su ejemplo y tanta fe. Y de esta celebración de hoy en Fátima sale una idea que manifestó el cardenal arzobispo de Manila para que el santuario mariano portugués se convierta, como Asís, en una plataforma ecuménica de diálogo entre las religiones.
Bueno, como ya comentamos en este espejo, ustedes saben que el Papa ha establecido una serie de nuevas normas que quieren hacer de la Iglesia un modelo en la lucha contra los abusos sexuales y su encubrimiento. Pero al día siguiente de publicarse, Francisco, que se reunía con superioras religiosas de todo el mundo, comentaba que el problema no va a resolverse simplemente con protocolos o endureciendo las penas. Haciendo gala de un realismo sin concesiones, quiso reconocer que esta cuestión va a requerir todavía tiempo y maduración. Eso no significa que haya que empezar desde cero, porque desde que el entonces cardenal Ratzinger, prefecto de Doctrina de la Fe, asumió el encargo de Juan Pablo II, se han dado pasos decisivos que han permitido reducir drásticamente el número de casos en muchos lugares y han introducido una nueva cultura de la rendición de cuentas. Francisco advierte de que todavía hay mucho por hacer y señala dos retos especiales. El primero, una mayor empatía y sensibilidad hacia el sufrimiento de las víctimas. El segundo, una reflexión sobre el ejercicio de la autoridad en la Iglesia, que resalte la dimensión de servicio de cualquier ministro ordenado, una actitud en las antípodas de quienes se sirven de su autoridad para fines que mancillan al sacerdocio y a la Iglesia entera. Hasta aquí nuestro tiempo del espejo.